Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis. Hoy abordaremos sobre los principios fundamentales de la escritura. Recuerden, Paráfrasis es un programa que cada semana aborda temas sobre el mundo de la investigación, la escritura académica, el lenguaje y la cultura científica. Hoy, principios fundamentales de la escritura. Vamos a abordar qué es la escritura académica, de qué forma o qué principios rigen el ejercicio de la escritura académica. Abordaremos aspectos sobre los procesos que tiene la escritura, en fin, varios aspectos. Así que bienvenidos hoy en Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. Estamos aquí para comenzar. La escritura académica. Es importante comenzar explicando qué es la escritura académica. Hay distintas explicaciones al respecto, entre las que me gusta a mí, por ejemplo, es que la escritura tiene que ver con el mundo de las ideas. Las ideas. Y estas ideas son el resultado de un proceso de interrelación de las informaciones acumuladas. Claro, si hablamos de la investigación, hablamos de un ámbito en el cual nada empieza de cero, sino ya existen investigaciones previas, hay investigaciones que ya han sido publicadas en artículos académicos, en secciones de libros, en tesis, en informes de investigación. Entonces, es la interrelación de esas informaciones acumuladas. Y cuando vamos a escribir, cuando se investiga, se tienen que acudir ¿a dónde? A las fuentes, precisamente. Ir a esos libros, a las tesis, a los repositorios, a las bases de datos. O tengo que ir a los expertos que conocen del tema que estoy investigando. Entonces, siempre voy a las informaciones acumuladas, ya publicadas, ya investigadas, ya reflexionadas. Y allí me acerco al mundo de las ideas y las interrelaciono. Entonces, la escritura tiene que ver con este aspecto. Ahora, otro elemento dentro de lo que estamos abordando, quiero plantear sobre el proceso de la escritura. Aquí hay un autor estupendo, se llama Sánchez Upegui. Él plantea desde un enfoque lingüístico que el proceso de la escritura tiene tres etapas. La primera es la preredacción. La segunda es la producción del texto o la redacción misma ya del documento académico que queremos realizar. Y la tercera es corrección textual. Entonces, tres etapas, según Sánchez Upegui. Vamos con la primera, la preredacción. Cuando hablamos de preredacción, estamos refiriéndonos a la planificación. Es decir, aquí estoy en la etapa en la que genero las ideas, en la que empiezo a hacer un esbozo de ese mapa de contenidos, de ese mapa de conceptos. Empiezo a definir, a delimitar, a seleccionar el tema que quiero investigar, la intención que tengo con la comunicación que voy a trasladar en ese escrito, Estoy determinando los objetivos. Estoy definiendo al público. Esto es muy importante porque en la escritura, y esto pongo énfasis, cuando escribimos siempre tenemos que aquí en nuestro cerebro pensar que nos dirigimos a un público. Ese público puede ser esos expertos dentro de la temática que abordamos, o es un público más amplio, quizá me dirijo a un público de pronto que no es científico, que no es investigador, quizás me dirijo a un público escolar, a unos estudiantes de primaria, a unos estudiantes de secundaria, o me dirijo a un público mucho más amplio, que sería el público en general. Entonces, siempre tenemos que pensar en el público. La escritura, o para la escritura, el público siempre es un elemento principal. Usted escucha Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. Hoy abordamos sobre los principios fundamentales de la escritura. Estamos abordando sobre las tres etapas del proceso de la escritura, que también les llaman el proceso de la composición. La prerredacción. Estamos en la etapa de la planificación, en la que estamos buscando la información. Vamos a identificar esas fuentes, esos artículos académicos. Voy a una base de datos, por ejemplo. Estoy en la búsqueda de esos documentos que me va a permitir, por ejemplo, en el marco teórico, llegar a esos conceptos, tener esos autores, esas corrientes de pensamiento que necesito revisarlas, que necesito tomar conocimiento mayor de esa información. Entonces, las bases de datos, por ejemplo, las bases abiertas, Redalic, Cielo, Latindex, Dialnet, Google Académico, esas bases son fundamentales para quien esté en estas etapas de búsqueda previa de esas investigaciones sobre las temáticas que ya se han publicado, se han analizado, se han reflexionado. Entonces, recuerden, estamos en la etapa de las informaciones previas, esas informaciones acumuladas, y tengo que buscarlas en fuentes confiables, bases de datos. Aquí en la prerredacción vamos a esbozar un ideograma o mapa conceptual, dice Sánchez Upegui. Un mapa conceptual, es decir, necesito un mapa de contenidos, porque cuando recién empezamos con un tema de interés, de investigación o de escritura, necesito o está una página en blanco, pero esa página en blanco tiene que transformarse en una página con una estructura de contenidos. Ahí está ese mapa. Ir definiendo por qué elemento voy a empezar, por cuál continúo y así sucesivamente en el desarrollo, al final, cómo concluyo. Entonces necesito un mapa. Ese mapa se convierte en la guía, en el faro que va a guiar a ese barco que llegue con bien hasta el puerto. Entonces, la prerredacción. Ahora viene la segunda fase, que es la producción del texto o redacción. Ahora sí, una vez que ya nos hemos acercado a esas fuentes, hemos recopilado, seleccionado la información, tenemos el mapa de contenidos, ahora sí empezamos a escribir. Fíjense, en la segunda fase del proceso de escritura o de composición, estamos en la producción del texto o, en un solo término, la redacción. Ahora sí, escribimos esa información que ya le hemos leído, que ya la hemos procesado, la hemos analizado. Pasamos a escribir esa introducción, cada uno de los capítulos, las conclusiones, la metodología. Todo dependerá del tipo de documento académico que esté escribiendo. Si es una tesis, una monografía, un informe de investigación, un ensayo académico. Entonces, en la segunda fase es la escritura misma del documento. Esta escritura tendrá distintas versiones, distintos borradores. Recuerden que cuando se escribe, el autor es el primer contacto con el texto, pero luego vienen otros lectores y así vamos a pasar a la tercera fase de la escritura o composición, que es la corrección textual. Y esta tercera fase, la corrección, es transversal a todo el proceso de escritura. Es decir, que desde la primera etapa, que es la preredacción, luego en la producción, está implícita o está inserta la corrección, porque en todas estas etapas hay que revisar, hay que corregir, hay que precisar ese dato, hay que replantear ese elemento que está allí, más aún cuando hay revisores o hay personas que leen nuestro texto, leen nuestros borradores y emiten sus opiniones, sus recomendaciones. El texto que hemos preparado se transforma, se corrige, se precisa, se actualiza. Entonces, la corrección, esta tercera fase de la que habla Sánchez Upegui, se manifiesta en toda la fase del proceso de escritura. Esta corrección, por ejemplo, puede ser a nivel de escritura misma, de ortografía, gramática, aspectos de sintaxis, del estilo narrativo que tiene el texto que estamos realizando, la presentación, en fin. Entonces, y claro, podría ser también correcciones más de fondo. Por ejemplo, el tutor de una tesis hace observaciones sobre el enfoque, el desarrollo que tiene el texto fruto de esa investigación, y hay aspectos de fondo que cambiar de pronto. Ese aspecto teórico, ese enfoque de esa corriente de pensamiento no es la más apropiada y se recomienda que cambie. Entonces, vemos que hay un proceso de corrección permanente, desde que se inicia hasta que se entrega la última versión o, digamos, el documento final al tutor, al revisor, a la universidad. Entonces, ahí concluiría el proceso de composición en sus tres fases. Usted escucha Paráfrasis. Hoy abordamos sobre los principios fundamentales de la escritura académica. Vamos a continuar. Dentro de este aspecto que hay que considerar en la escritura, hay un elemento que se denomina el contexto de la escritura. Todos estos aspectos que debe uno tener presente cuando va a escribir, y entre ellos se encuentra el objetivo de la escritura. Necesitamos preguntarnos y respondernos, ¿qué quiero demostrar? ¿Qué quiero explicar? ¿Qué quiero argumentar con el escrito que voy a llevar adelante? Digamos que es un ensayo. Mi ensayo, ¿qué quiere demostrar? ¿Qué voy a argumentar en este documento, en la temática que desarrollo? El contexto de la escritura, otro elemento clave aquí, las fuentes. Caben preguntas, ¿qué expertos dicen qué sobre qué temas? Claro, en las fuentes, si me voy a un artículo académico, por ejemplo, voy a un texto que profundiza un aspecto particular relacionado con la temática que es de interés de mi escritura. Entonces, acudo a esos expertos. Me respondo a qué áreas del estudio pertenecen estos documentos que estoy accediendo de esas fuentes. Hay una pregunta clave aquí. ¿Qué legitimidad tiene para decir lo que dicen esos expertos a los que he acudido en ese libro, ese capítulo del libro, en ese artículo académico, esa tesis doctoral a la que acudí? Entonces, ¿qué legitimidad tienen? Esto es fundamental, porque algo que siempre debemos tener presente cuando accedemos a las fuentes es la legitimidad que tienen estas fuentes. Por eso es muy importante, como decía hace un momento, acudir, por ejemplo, a bases de datos en las que hay publicaciones que han pasado todo un proceso de revisión, un proceso editorial en que diversas personas han aportado a la calidad académica de esas publicaciones. Dentro de este aspecto de las fuentes, también hay que responderse qué datos aportan para afirmar lo que afirman. Recuerden que en la escritura todo el tiempo estamos haciendo afirmaciones, que tal cosa es así, que tales señores dicen tal cosa. Entonces, necesitamos aportar qué datos. Y esos datos precisamente vienen de esas fuentes a las que he accedido, de esos libros, esas revistas, esas tesis. Entonces, esas fuentes son las que me aportan esos datos. Por eso ahí se habla de las ideas de apoyo o ideas secundarias que nos permiten desarrollar esas ideas principales. Entonces, estamos en el contexto de la escritura. Otro elemento aquí a considerar es el punto de vista. ¿Y a qué me refiero con el punto de vista? ¿Desde qué perspectiva debo observar el objeto a fin de cumplir con los objetivos del trabajo? Miren, la perspectiva que voy a o tengo allí para poder llegar al logro de esos objetivos que están planteados en este ensayo, en esta tesis, esta monografía. Otra pregunta aquí es, ¿cuál es el mejor modo de evitar el sesgo en la investigación? Miren, el sesgo, una falta de representatividad respecto del estudio o del universo estudiado. En la escritura o en la investigación puede correrse el riesgo de que haya sesgos. A veces aspectos que van más desde la parte subjetiva, emotiva, de los afectos, desafectos del investigador, de quien escribe, de tal corriente de pensamiento con la que se tiene afinidad. Y si es que no hay el criterio, la objetividad, la firmeza suficiente para separar esos afectos de esos desafectos, sino vincularse estrictamente a los propósitos de la investigación, lo que persigue la investigación, es probable que pueda haber un sesgo. Entonces, son aspectos que en el contexto de la escritura, en todo este entorno, hay que considerar. Usted escucha paráfrasis. Hoy abordamos sobre los principios fundamentales de la escritura y es momento de hacer la primera pausa musical antes de continuar. Regresamos.
Soñando que soñaba me encontré al lado de un extraño personaje, un viejo entre el capricho y el desastre, fundido a una paleta y a un pincel, pintaba ensimismado en la pared un fresco con los locos más infames, revueltos en un sórdido aquelarre, con flores del maléfico Baudelaire, quinta del sordo, casa de locos, el sueño de la razón produce monstruos. En medio de la insólita reunión vacía celdera, triste figura, en duelo contra un órgano que Schumann tocaba con la oreja de Van Gogh. Bailaba junto al fuego maloro un vals con Luis II de Baviera, debajo de los pétalos que Ofelia regaba desde un éxtasis de azor. Quinta del Sordo, Casa de Locos, el sueño de la razón produce monstruos. Sufría una iluminación Rambo, y en ella se le aparecía Hamlet, montado a lomos del marqués de Sade, tirado por Calígula y Nerón, atada por el capitán Ahab, dejábase violar Juana la Loca por Hölderlin y Nietzsche en plena euforia, un poco más allá del bien y el mal. Quinta del Sordo, Casa de Locos, el sueño de la razón produce monstruos. Transido por aquella bacana de reyes, criminales y poetas, caí desvanecido en la quimera del otro lado de la realidad. De pronto aquella orgía se esfumó y al despertar me vi mirando a Goya, dormido bajo el reino de las sombras del sueño que soñaba mi razón. Quinta del Sordo, Casa de Locos, el sueño de la razón produce monstruos. Quinta del Sordo, Casa de Locos, el sueño de la razón produce monstruos.
Hoy escucha Paráfrasis, principios fundamentales de la escritura. Antes de la pausa habíamos abordado sobre los puntos de vista dentro de todo este aspecto del contexto de la escritura. Y aquí hay otro elemento a considerar: los conceptos. ¿Qué conceptos debo definir para explicar el argumento que busco exponer? Estoy hablando de un campo teórico. Y aquí es donde esa búsqueda que hemos hecho en las fuentes, en esas bases de datos, nos permite tener ese sustento, esos argumentos que se busca exponer. ¿De qué manera lógica se relacionan los conceptos definidos? Claro, se plantea los conceptos. Uno se apoya en diversos autores, en distintas publicaciones, pero hay que establecer esa conexión lógica entre los distintos elementos, los distintos conceptos que allí se están presentando. Una pregunta importante a tener en consideración en este aspecto es, ¿cuáles son las partes esenciales de los argumentos de otros autores que no pueden omitirse en mi reformulación? Recuerden que estamos en la escritura y la escritura es, sobre todo, acudir a una información previa a esas publicaciones que ya existen, esos avances, esas investigaciones relacionadas con las temáticas que estamos abordando. Entonces, estoy accediendo a argumentos de otros autores. Por supuesto, basado también en lo que estoy persiguiendo, lo que quiero lograr con esos objetivos de la temática, del problema que estoy planteando en mi investigación, en mi escrito. Y dentro del contexto de la escritura, ya para finalizar este segmento, hay un aspecto a considerar, las ilustraciones. Desarrollamos, como hemos explicado, esos distintos aspectos, los conceptos, tomando en consideración las fuentes, los aspectos que se quiere demostrar, explicar, argumentar, pero también se necesita preguntarse qué ejemplos, qué datos, qué información debo incluir en mi trabajo, a fin de que esas ideas, esos conceptos, esos argumentos queden claramente explicados. Ayuda mucho, dependiendo del tipo de investigación, ayuda mucho tener una gráfica, por ejemplo, unas ilustraciones que complementen de una manera mucho más concisa, resumida, que clasifique ciertos aspectos que estamos abordando. Entonces, necesito tener o identificar aquello, los ejemplos, los datos, la información que van a sustentar los argumentos en la escritura. Esto lo dice Cobal con mucha claridad sobre estos aspectos. Y ahora, dentro de los principios fundamentales de la escritura, vamos a ver algunos. Usted escucha paráfrasis, hoy abordamos sobre los principios fundamentales de la escritura. Y precisamente allí tenemos varios. Por ejemplo, precisión. Otro principio es la claridad, brevedad, formalidad, objetividad. Hay diversos principios. Comencemos con la precisión. Algo que caracteriza a la investigación, a la escritura académica, es que tengo que utilizar palabras, datos exactos, datos precisos, conceptos que sean claros en el mensaje que transmiten, porque si hay ambigüedad, es decir, si puedes llevar a que lo que está escrito genere distintas interpretaciones en el lector, es riesgoso. Porque ahí estoy incumpliendo un principio fundamental que es la precisión. No hay vueltas que dar. El concepto tiene que ser claro. El concepto tiene que tener una línea de interpretación clara, precisa, relacionado con ese elemento que está siendo abordado allí. Entonces, necesito un dato preciso. Por ejemplo, miren esta idea. Los derechos son una cosa de cumplimiento obligatorio. Los derechos son una cosa de cumplimiento obligatorio. Aquí no hay, aquí se está fallando en la precisión. Son una cosa. Los derechos son una cosa. Eso puede ser interpretado de múltiples formas. Creo que en esa idea sería mejor prescindir de ese elemento y decirlo. Mejor así, los derechos son de cumplimiento obligatorio. No hay vueltas que dar. Es una cosa de generar una confusión. Había el riesgo de que lleve a distintas interpretaciones. Entonces, prescindo de ese elemento. Los derechos son de cumplimiento obligatorio. Más directo, más preciso. Otro principio fundamental de la escritura académica tiene que ver con la claridad. Este aspecto me gusta mucho porque habla de lenguaje sencillo. A veces escribimos poco complicado, enrevesado, que genera confusión, dificultad en la comprensión del mensaje. Entonces, dentro de este principio fundamental que es la claridad, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a oraciones bien construidas, párrafos con un orden lógico, distintas oraciones que están en un párrafo, pero que tienen una conexión lógica dentro de esa temática que desarrolla. Entonces, claridad, y quizás este es uno de los aspectos que se suele fallar con bastante regularidad cuando se escribe. Y si es que hablamos de la claridad, hay un ejemplo que Mary Mutz, que por cierto tiene un libro estupendo que se llama Manual de Redacción Científica, que está disponible en línea. Pueden buscarlo, José Mary Mutz, Manual de Redacción Científica. Así este autor pone un ejemplo estupendo. Escuchen, el paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. Fíjense lo que se quiere decir. El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. Y aquí viene la pregunta, y uno dice, a ver, ¿qué desapareció gradualmente? ¿El dedo o el dolor? Así como está planteado en ese ejemplo, se entendería que lo que desapareció gradualmente fue el dedo. Y ese no es el propósito de esa idea. Entonces, ahí hay un problema con la claridad. La acción está más cerca del sustantivo dedo que del sustantivo dolor, que realmente es esa acción que se quiere transmitir. Entonces, en una escritura mejor planteada, mucho más clara, lo que se diría es, el paciente sintió en el dedo un dolor que gradualmente desapareció. Ahí está claro, lo que desapareció gradualmente fue el dolor, no el dedo. Entonces, aspectos de escritura pueden ir en contra de la claridad y enviar un mensaje que realmente no se lo quiera transmitir. Entonces, ojo, hay que tener presente aquello. Otro principio fundamental en la escritura, brevedad. Y esto tiene que ver con la información pertinente, con el menor número de palabras. A veces somos demasiado generosos cuando escribimos, casi como cuando hablamos. Claro, cuando hablamos, pues allí, gran cantidad de palabras, no importa, lo estoy manifestando. Y probablemente pueda ser que, no probablemente, de hecho con seguridad en la escritura, no puedo ser como en la parte oral. Acá tengo que ser más directo, más preciso. Si lo dije o esa idea la dije con 20 palabras, es probable que de pronto podría haberlo dicho con 10 palabras, con 12 palabras. Es decir, mucho más breve, más corto, más directo. Esto es algo que debemos tener presente siempre. Miren este ejemplo sobre brevedad. Los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. Los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. ¿Será que puedo ser más breve al plantear esta idea en esta oración? Claro que sí. Podría decir directamente, más preciso, más breve. Se hicieron 27 muestreos por la noche. Fíjense, casi a la mitad del número de palabras iniciales con las que estaba planteada la oración. Se hicieron 27 muestreos por la noche. Miren, breve. Este principio de la brevedad enlaza directamente con la claridad. Con la claridad y, por supuesto, con la precisión. Con estos otros principios que estamos abordando hoy. Hoy en paráfrasis, principios fundamentales de la escritura académica. Usted escucha Radio Voz Andina Internacional y su programa Paráfrasis. Vamos a un siguiente principio fundamental de la escritura académica. Formalidad. La escritura tiene que ver con un lenguaje formal. Un lenguaje que cuida mucho la forma de cómo se dirige al público, el tono con el que se expresan las ideas. Porque a diferencia de lo oral, en la que podemos, por ejemplo, tener una forma más coloquial cuando hablamos, esa coloquialidad en la escritura, pues hay que dejarla a un lado y llegar de una manera más educada, más cortés en el planteamiento que hago de las ideas. Por ejemplo, escuchen este caso. Recopilamos un montón de testimonios. Igual, este ejemplo lo tomo de José Marimud. Recopilamos un montón de testimonios. ¿Qué es eso de un montón de? Ese es un lenguaje coloquial. Eso cuando hablamos podría estar bien, podría, pero en la escritura no podemos manejarnos en esas informalidades del lenguaje. Acá sería, recopilamos 50 testimonios, un montón de, además de no decirme nada, porque un montón, ¿qué es un montón de? 10, 20, 30, 40, 100, 1000 testimonios. No, no es preciso. Además de ser coloquial, va en contra de ese otro principio fundamental que es la precisión. Entonces, si digo recopilamos 50 testimonios, además de la formalidad con la que me expreso, también estoy siendo preciso. Y en escritura académica, recuerden, precisión. Esté muy claro el dato. Entonces, dentro de la escritura académica, estos principios fundamentales son básicos. Hay otro, por ejemplo, que se llama la propiedad. Y la propiedad tiene que ver con el uso del idioma. Claro, un uso que se apega a las normas ortográficas, que esas tildes estén bien colocadas si son graves, agudas, esdrújulas, subesdrújulas, si hay esa tilde diacrítica en la que no me queda claro si ese aún es con tilde o sin tilde, si esas comas, puntos y comas, puntos seguidos, en fin, todos los signos de puntuación están adecuadamente escritos. La sintaxis, esas estructuras que tienen las oraciones, por ejemplo, un error de sintaxis es lo que vimos hace un momento del ejemplo de claridad, cuando hablábamos de que el paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. Ese era realmente un error de sintaxis. La propiedad, entonces, este otro principio fundamental en la escritura, téngalo presente. Y claro, para poder utilizar un uso adecuado de la escritura, un uso adecuado del idioma, hay que investigar, hay que estudiar. Y aquí hay herramientas en las que podemos apoyarnos y es algo que les voy a comentar en luego de la siguiente pausa musical, porque es momento de irnos a escuchar otra canción en este su programa Paráfrasis. Regresamos.
Es solo el amor,
alma, con tu mirar, con tu tierna voz, con tu mano en mi mano, por la eternidad. Y entrégame esos labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar. Todo mi amor. Es raro el amor, ah, es raro el amor, aunque ah, si te aparece cuando menos piensas. Es raro el amor, ah, es raro el amor, ah, no importa la distancia.
Continuamos en paráfrasis. Hoy abordamos sobre los principios fundamentales de la escritura académica. Y aquí cabe indicar algo sobre las palabras. ¿Sabían que las palabras se las clasifica en llenas y vacías? Por ejemplo, cuando dentro de las palabras llenas utilizamos verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, y decimos, miren, una sola palabra, auxilio, les transmite un mensaje. Solo esa palabra, cuando ustedes la escuchan o la leen, ¿les transmite algo? O si dicen correr, estudiar. Estudiar, un verbo, el sustantivo universidad, el adjetivo alto, profundo, el pronombre tú, ella, él, el adverbio cuándo, dónde. Entonces, estas son palabras llenas que por sí solas, miren, por sí solas, sin estar acompañadas de ninguna otra, transmiten un significado. En cambio, las palabras vacías, es decir, una conjunción, una preposición, un artículo, si es que no está acompañada de una palabra llena, no transmite ningún significado. Yo digo la, le, de. No me transmite ningún significado si es que no van junto con las palabras vacías, las palabras llenas. Entonces, las palabras vacías dan un valor y una coherencia al conjunto del escrito que presenta las palabras llenas y las palabras vacías. Hay un autor que se llama Fidel Chávez Pérez, tiene un libro maravilloso, Redacción avanzada, un enfoque lingüístico. Él así aborda este aspecto y aclara que la base estructural de un escrito se determina por el tipo de palabras que predominan en un texto discursivo. Claro, a veces predominan más las palabras llenas o a veces las palabras vacías. Palabras vacías, por ejemplo, ustedes cuando escuchan algo o cuando ustedes escriben algo, fíjense el término qué, el qué relativo, a veces está plagados de qué, puros qué en nuestro escrito, y ahí es cuando desde este planteamiento que les comento, pues diríamos que está predominando las palabras vacías, y de pronto pueda prescindir de todos esos qué. Quizás no necesito ninguno en esa oración que estoy planteando. Es probable, de pronto, si es que hago una corrección, no tenga la necesidad de tantos qués, tantos des, tantos les, tantas palabras vacías. O de pronto también estoy redundando mucho con esos sustantivos, esos verbos. De tal modo que tenga presente palabras vacías, palabras llenas, indague, investigue más al respecto, lea sus textos y pregúntese qué predomina en mi discurso, cuál es la base estructural, revíselo. Y ahora, dentro de los principios fundamentales de la escritura, estamos en el último segmento de paráfrasis, vamos a abordar algunos aspectos sobre las oraciones y los párrafos. Miren las oraciones. ¿Qué dice la Real Academia? Oración es la estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Ajá. En cambio, Rodríguez Castelo, nuestro querido historiador, literato, periodista, él decía, la oración consiste en poner en relación un sujeto y un predicado. Miren, hermoso, hermosa definición. En relación un sujeto y un predicado. Ajá. Recuerden que nuestros escritos tienen oraciones, múltiples oraciones que están agrupadas, clasificadas en párrafos. Entonces, y ahí hay una relación de sujeto y predicado. Y esta relación entre el sujeto y el predicado es una relación sintáctica y de enlace gramatical. Cuando hablamos de enlace gramatical, estamos hablando de la relación sintáctica. En cambio, cuando hablamos del sentido, del significado que tiene, y hablamos de una relación semántica. Entonces, dos tipos de relación hay, una relación sintáctica y una relación semántica. Ahora las oraciones pueden ser simples o compuestas. Una oración simple solamente requiere un sujeto, un verbo conjugado y un complemento. Cuando digo, por ejemplo, en esta oración, la Corte Constitucional aceptó las medidas cautelares, fíjense. Es una oración simple. La Corte Constitucional es el sujeto, aceptó el verbo, las medidas cautelares es el complemento. Entonces, una oración simple solamente necesita un sujeto, un verbo conjugado y un complemento. Pero esta oración simple bien podría transformarse en una oración compuesta. Es decir, no solamente tiene un sujeto, tiene varios sujetos, puede tener dos o más verbos conjugados. Y dos o más complementos. El ejemplo que inicialmente les había planteado en la oración simple. Vamos a hacer la compuesta. La Corte Constitucional, con 8 votos de sus magistrados, aceptó las medidas cautelares y suspendió la reducción presupuestaria a universidades de Ecuador en correspondencia con la acción presentada por Pablo Dávalos. Punto aparte, fin de esa oración. Aquí, mire, tengo varios sujetos, la Corte Constitucional, magistrados, medidas cautelares, universidades de Ecuador, Pablo Dávalos, tengo varios sujetos, verbos, aceptó, suspendió. Presentó, entonces miren varios verbos, de igual manera varios complementos. Entonces, oraciones simples y oraciones compuestas. Y la escritura, el ideal es conjugar oraciones simples con oraciones compuestas. Todo depende de las necesidades del mensaje. Hay casos que con una oración simple va bien, pero en su mayoría serán oraciones compuestas. Todo depende de cómo se esté desarrollando el escrito, el mensaje que quiero transmitir. Entonces, por ejemplo, Rodríguez Castelo, ¿qué nos dice aquí? Un sujeto con una o dos oraciones secundarias y un predicado con una o dos oraciones secundarias será suficiente en la escritura. Porque en el planteamiento que efectuamos y en general en la escritura, uno tiene que identificar cuál es la idea principal. Por ejemplo, de esa oración compuesta, ¿cuál es la idea principal que se quiere transmitir? ¿Y cuáles son las ideas secundarias o esas ideas de apoyo que me permiten desarrollar esa idea principal? La idea principal, hace del ejemplo que les presenté, era la Corte Constitucional aceptó las medidas cautelares. Esa era la idea principal. Todo lo demás era la idea o las ideas secundarias, es decir, que se suspendió la reducción presupuestaria a las universidades, que esto se dio en correspondencia con la acción que presentó Pablo Dávalos. Entonces, fíjense, dos ideas secundarias. Entonces, téngalo presente cuando usted escriba. Primero, identifique cuál es mi idea principal, qué es lo fundamental, el eje de lo que quiero transmitir en esa oración. Entonces, estos aspectos claros debe allí tenerlos presentes siempre. Ahora, si hay oraciones principales y oraciones compuestas, vamos a pasar a un siguiente nivel. También hay párrafos, párrafos simples y párrafos compuestos. Y un párrafo simple es aquel que tiene solo una oración. Y un párrafo compuesto tiene dos o más oraciones. Cuando usted escribe, fíjese, usted tiene una oración, otra oración, otra oración en un párrafo. Entonces vemos que un párrafo es un conjunto de oraciones que tiene una conexión lógica. Esta conexión lógica es es el significado, es una relación de significado de lo que usted está escribiendo, desarrollando, ese mensaje que quiere presentar en su escrito. Entonces, en la escritura, lo recomendable es que, en lo que respecta a los párrafos, escribamos oraciones simples y oraciones compuestas. A veces preguntan los estudiantes y dicen, bueno, y por ejemplo, un párrafo, ¿cuál es la extensión que debería tener un párrafo? ¿Cuántas líneas debería tener un párrafo? Aquí no existen respuestas como recetas. Pero sí podemos decir en promedio, un párrafo en promedio debería tener, no sé, entre unas 5, 7, 8 líneas. Y cuando hablamos de párrafo, pues estamos hablando de varias oraciones. Es probable que al menos tenga dos oraciones, tres oraciones. Todo depende de usted cómo vaya estructurando esas oraciones simples y estas oraciones compuestas. Pero lo que sí debe tener presente es que un párrafo no puede ser una sola oración. Es decir, esas 6, 7 líneas, una sola oración, eso es demasiado extenso. Esos son demasiados elementos que van a generar una confusión, una falta de claridad en el mensaje. Y aquí volvemos a los principios fundamentales de la escritura que habíamos abordado. Muy extenso esa oración, sin duda que afecta a la claridad. Está en contra de la brevedad, de la concisión, y eso siempre debemos cuidar. Cuando usted, por ejemplo, ha escrito una oración que tiene 6, 7, 8 líneas, una sola oración compuesta, ojo, revise. Seguramente tendrá que replantear y al menos dividir en dos oraciones, con los conectores que corresponda para que tenga esa continuidad, la idea desde la una oración a la otra oración. Entonces, los principios fundamentales de la escritura, téngalos presente. En otro programa vamos a adentrarnos más sobre los párrafos. Este es un campo amplio, hermoso de abordar en la escritura académica, porque en todo un documento, si tú haces su mente en una monografía, en un ensayo, en una tesis, un informe de investigación, usted tiene oraciones y tiene párrafos, párrafos y párrafos. Pero hay párrafos, por ejemplo, que son de introducción, que usted está allí colocando esa etapa, esa información inicial del problema de investigación que va a tratar, de la metodología, hace un resumen de los contenidos del documento, de las conclusiones o resultados principales a los que llega. Entonces, fíjese, introducción. Ya en el desarrollo mismo del cuerpo de ese documento, ahí usted va a desarrollar en capítulos, en distintos apartados, Y usted utiliza párrafos y párrafos. Y al final, cuando ya concluye, también necesita abordar unos párrafos o utilizar unos párrafos de conclusión. Cada uno de estos aspectos, por ejemplo, en los párrafos de desarrollo, miren, usted puede, según el enfoque, las necesidades que tenga del abordaje de su escrito, usted va a hacer párrafos de análisis, porque de hecho va a hacer un análisis, ¿no? Normalmente cuando usted escribe académicamente, analiza ese tema, ese problema allí, va a argumentar todo el tiempo dentro de lo que es la escritura académica. Usted tiene que argumentar con base en esos datos, en esos autores, en esos conceptos, en esas corrientes de pensamiento. Está argumentando las ideas, va a definir, por tanto, necesita párrafos de definición, párrafos de argumentación, párrafos de análisis. Va a describir el fenómeno de estudio, va a describir ese objeto o esos sujetos o esos fenómenos. Es decir, el fenómeno de estudio puede ser, por ejemplo, voy a abordar sobre la desigualdad social, sobre los derechos humanos, la afectación que tiene esta colectividad. Estoy hablando de un fenómeno de estudio. Entonces necesita párrafos de descripción. O va a hacer párrafos de causa y efecto para explicar las causas y las consecuencias que tiene tal elemento de análisis. O va a hacer párrafos de clasificación, va a clasificar, va a hacer párrafos de comparación y contraste entre esos dos o más elementos que usted está estudiándolos en su escrito. Entonces, miren, párrafos, necesito, son diversos tipos de párrafos y cada párrafo tiene sus particularidades y uno tiene que estudiar aquello. ¿Qué caracteriza un párrafo de argumentación? ¿Cómo debería estar planteado? El de definición, el párrafo de clasificación. Entonces, eso será objeto o materia de otro programa en paráfrasis, porque miren cómo pasa el tiempo, es momento ya de despedirnos y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos abordado hoy. Entonces, en la escritura hablamos de un proceso. Hay una fase de preredacción, de redacción o producción, y hay una fase de corrección, con la particularidad de que la corrección está manifiesto o está presente en todas las fases anteriores. Y en el contexto de la escritura, recuerden que necesitamos tener claro los objetivos, lo que se quiere demostrar, explicar, argumentar. Hay que tener claro aquello, las fuentes, la credibilidad de esas fuentes, la legitimidad de sus autores que tienen para decir tal o cual cosa, el punto de vista desde el que se aborda el objeto de investigación, los objetivos que pretende el trabajo, cómo evitar los sesgos. Los conceptos, ¿qué tipo de conceptos debo utilizar para argumentar lo que se está exponiendo? La lógica de relación que tienen estos conceptos, las partes esenciales de esos argumentos que estoy utilizando, los ejemplos o datos, la información que se debe incluir a fin de que esas ideas o conceptos o argumentos queden claramente explicados. Y recuerden también en estos principios fundamentales la precisión, claridad, la brevedad, formalidad, objetividad en la escritura. Y quizás aquí cabe uno que no había abordado. El color. Rodríguez Castelo decía que en la escritura hay que ponerle color. Es decir, el que sea un texto académico no tiene por qué ser un texto aburrido, sino tiene que ser un texto ameno, interesante, que se deje leer, que le brinde un placer al lector. Entonces, así está el color. Y eso no deberíamos olvidarnos que también es un principio fundamental, no solo en la escritura académica, sino en general en la escritura. Pero bueno, eso será objeto de otro abordaje en otro programa de paráfrasis. Hoy hemos abordado principios fundamentales de escritura académica y conmigo Miguel Romero Flores será hasta la próxima edición. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis.
Un
programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.